Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde en el 101.0 repasamos la actualidad en forma de titulares y luego ya tenemos la tertulia de básquet hoy. Dobles figuras hasta las 4 de la tarde en el 104.6. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. Porque David González está al frente de la nave técnica, recibido de Corea, saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillagán, este miércoles 4 de octubre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
He dicho mil veces aquí que Mendy es especial, que Mendy es algo que los equipos contrarios lo sufren y lo saben cuando vienen aquí. Necesitamos crear ese ambiente.
¡Alavesistas! ¿Habéis oído? ¡Palabra del míster! El próximo domingo 8 de octubre a las 6:30 de la tarde, Deportivo Alavés, Betis. Te esperamos para seguir escribiendo nuestra historia en Mendy. Hazte con tu entrada y cumplamos juntos con los deseos del míster. ¡Wasen glorioso!
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria, o visítanos en lasauto.com.
Daitavi Reformas. Trabajamos en Vitoria, zona Treviño y zona Rioja Alta. Daitavi, experiencia y formalidad. Contáctanos en el 636-737471 y en Instagram. Número 1.
De momento, las alegaciones del Deportivo Alavés por la tarjeta roja que recibía Antonio Blanco cuando iba 1-0 al Deportivo Alavés en Mendizorroza frente a Osasuna, sigue manteniendo la tarjeta roja y además le ha impuesto un partido de sanción al centrocampista del Deportivo Alavés. Considera, a pesar de las alegaciones, que no quiere entrar en si es o no oportunidad de gol, como el Alavés defiende que no. Ahora la entidad albiazul estudia si ascender su petición al comité de competición.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
El que se encuentra en Vitoria-Gasteiz ya con la segunda o tercera fase de su recuperación tras la rotura de peroné es Giuliano Simeone, que comienza ya en Vitoria-Gasteiz y con el resto de sus compañeros. Esperemos que la fase final, que le llevará más o menos en diciembre, a poder entrenar con el resto de su equipo y a ser uno más de la plantilla de los de Luis García Plaza. Así que bienvenido, Giuliano Simeone.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y bien hallado Marcus Howard. El club y el tirador vasconista ha llegado a un acuerdo para ampliar su contrato, que terminaba en la presente temporada en el 2024, por 2 años más, y por lo tanto será vasconista hasta el 2026. Además, este acuerdo conlleva un aumento de los emolumentos del contrato del jugador y también 2 cláusulas, una para NBA y otra para la Euroliga. En el anterior contrato solo había una para la NBA y había que negociar si venían de la Euroliga con Baskonia. Baskonia y Howard prefieren remitirse a una cifra.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Hola, vasconistas, aquí Marcus. Solo quiero decir lo emocionado que estoy de estar aquí otros 2 años. Voy a tener un montón de grandes partidos, un montón de grandes momentos. Así que, emocionado de crecer con vosotros, emocionado de veros más en las gradas. Va a ser un gran año, van a ser un par de años geniales. Apa Baskonia.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Ayer se presentaba en la Plaza de Abastos el Provincial, el Corte Inglés, que reúne a más de 500 pelotaris. El campeonato, que echó a andar el 17 de septiembre, se va a disputar en 7 modalidades y terminará en finales de noviembre. Habrá mano a mano en herramienta por primera vez en la edición número 81, que es la que se presentaba ayer de este evento, a la vez grandísimo pelota sale. La programación sigue COPE, nos vamos a hablar de básquet en el 104.6. Dobles figuras hasta ahora.
Thank you.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
No hay que pensar en soluciones fáciles como es poner una excusa.
Yo creo que el equipo tiene capacidad para ganar sin ningún problema.
Tampoco queremos mostrar la cara que estamos mostrando, porque parece como faltarnos el respeto a nosotros mismos.
Dobles figuras en Copa Victoria.
Miércoles hablamos de básquet y bueno, tenemos ya la Euroliga. Se nos ha hecho esperar, pero ya está aquí el mejor torneo, ¿eh? Porque todo el mundo lo está esperando, todo el mundo sabe además que es donde los entrenadores tienen que dar lo máximo de sí, los jugadores tienen que dar lo máximo de sí, pero no solo técnica y tácticamente, sino también físicamente, en una liga que además va a ser un poquitín más larga, porque yo del play-in, ¿eh? Al menos para algunos, no para todos, pero para algunos que van a tener una opción de reenganche, que yo creo que, bueno, vamos a debatir qué os parece y qué nos parece a todos esta nueva Euroliga. Juanjo Brizuela, doble figuras, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y como empieza la Euroliga no puede estar otro. Javier Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy expectante ya. Ya sabes que aquí cada inicio de temporada se montan conciertos, pulseritas, colores y tal, pues siempre es un evento especial. Hombre, no sé si llega Butler, Jimmy Butler, no sé si llega a esto, pero nos lo pasamos muy bien en el Fernando Buesa Arena con los inicios de temporada, ya con Bilbao Basket y este con el Real Madrid. Pero vamos un poco de general a particular, si os parece. Javi, ¿qué te parece a ti esta nueva Euroliga con ese nuevo formato? Bueno, pues con jugadores que se han ido a la NBA, pero con equipos muy, no sé, yo creo que muy equipos, ¿no?
Sí, antes de empezar, una cosa media de una vez que pasó en Vitoria, que yo voy poco a media de Baskonia, no me suele tocar, pero la última vez que estuve, hay una foto que tienen que hacer los jugadores gritando.
Sí.
Y Pierre Henry dijo, a mí esto no me sale si no grito de verdad. Y pegó un berrido, dos veces, pero que sonó en todo el pabellón, todo el mundo, ¿qué pasa aquí? El tío, ¡guau! Muy bueno, muy divertido. En fin, Pierre Henry.
Sí, sí. Bueno, ahora tenemos a Moneke, que también da espectáculo de ese.
Oh, sí, está bien. ¿Eh? Está bastante bien.
Hombre, a Peñarroya no le va mucho ese espectáculo, pero a la gente le encanta, que sí, celebre las canastas.
Moneke jugó muy bien con Pedro Martínez y son más o menos de la misma escuela de baloncesto, ¿no? Tanto Peñarroya como Martínez. Y yo creo que les va a ir bastante bien, de hecho, le está yendo bastante bien. Y un jugador que es bastante productivo por minuto y con más minutos va a jugar mucho mejor, ¿no? Vamos a ver si no me equivoco. Así en general, hombre, pues yo creo que la Euroliga puede ser la competición más difícil de predecir de toda Europa en el día a día, ¿no? O sea, cada vez que ves una jornada es muy difícil sacar los 9 partidos. Y no sé, eso lo hace muy interesante, muy atractivo. El año pasado hay equipos que quedaron un décimo, creo que fue ese, con 17-17, o sea, no podría haber entrado ni al play-in ganando la mitad de los partidos.
Fíjate.
Entonces, a mí me gustaría que esto siguiera así, claro, que no haya nadie imbatible y que no haya nadie por abajo que se descuelgue y que más o menos todo el mundo, como ahora mismo, pueda ganar a todo el mundo en cualquier momento, ¿no?
Claro. Juanjo, ¿a ti qué te parece?
Pues que tengo unas ganas bárbaras de que empiece esto, ¿no? Porque, bueno, la CB también no tiene mala pinta. Y además, a mí personalmente me encanta que la jornada 3 ya haya mucha gente preocupada en la CB. Y luego, por otro lado, pues eso, que la Euroliga, yo creo que cada año va más. O sea, deportivamente cada año va más. O sea, no hay un equipo, lógicamente, te quiero decir, que tiene que ser así, ¿no? No ha habido un equipo que no haya hecho un esfuerzo por intentar mejorar lo del año pasado, ¿no? O intentar cambiar cosas. Igual el único que ha sido más estable es el Madrid, ¿no? Pero bueno, menos las figuras han traído con campazo para que aquello revolucione, pero tengo muchísimas ganas y como dice Javi, es que no, o sea, no atisbo a poder decir nada. O sea, entiendo que este baile que va a empezar mañana pues va a ser a cuchillo entre los dientes desde mañana. O sea, no va a haber
jornada 1.
No va a haber lugar a, bueno, a esta jornada, igual paramos un poco y tal, va a ser a piñón desde el primer momento. Y esto yo creo que para las y los aficionados es muy, muy, muy interesante, para los equipos estresante, pero bueno, su trabajo. Y yo creo que para lo que es el proyecto Euroliga en general, pues también me parece que es todo un reto que año a año esto se supere, ¿no?
Bueno, este año está el play-in, o sea, hay 4 equipos que se van a pelear por 2 plazas una vez terminada la liga regular, que esto es así un poco, en definitiva, que es un play-off pre-play-off, así de claro.
Sí.
Javi, esto es, bueno, positivo, ¿te parece que era necesario?
Sí, creo que dar más oportunidades a equipos que entran en playoff, que a veces se quedan fuera por detalles, como le pasó a Baskonia el año pasado, pues siempre es bueno, ¿no?
Sí.
Además, bueno, es un sistema muy, muy simple que inventó la NBA y que ha salido bastante bien. Sabéis que juegan primero el séptimo y el octavo.
Eso es.
Para la séptima plaza, luego el noveno y el décimo para seguir vivo, y el que pierda el primer partido y el que haya ganado el segundo juegan en casa del mejor clasificado para la octava plaza. Que parece muy complicado, pero al final son tres partidos.
Eso es.
Y luego lo que dices de que va a ser más larga, tampoco, porque hay una semana entre playoff y ahora pues ahí se juega eso, ¿no? O sea,
sí, bueno,
el calendario es el mismo.
Claro, claro. Digo más larga, más partidos.
Porque hay tres partidos más, bueno. Igual luego hay cuatro partidos menos en playoff, eso nunca.
También es cierto, igual entra del play, eso puede, desde el play-in llegas ya con un nivel que, sí, bueno, pues igual te sirve para arrancar pues uno o dos primeros partidos y luego ya certificar, ¿no? Eso puede ocurrir. Vamos a ir por países, ¿vale? El campeón es un español, es el Real Madrid. Javi, ¿cómo ves a los españoles en esta Euroliga?
Bueno, el Madrid, casi todo el mundo parte como favorito, simplemente por el hecho de que son el mismo equipo más campazo, básicamente,
claro,
¿no? Entonces, si un equipo gana la Liga y se trae una superestrella, pues lo normal, que además conoce la casa, lo normal es que sea candidato firme y ir a Final Four. Yo prácticamente, hay una sola persona, una, que he pedido pronóstico para Final Four y no me ha dicho Real Madrid.
Así, ¿eh?
Así que...
¿Se puede saber quién?
Yo creo que... No, bueno, un compañero.
Vale. Ah, vale, vale. Pensaba que era alguien.
No, prefiero. Si es alguien, pero que no.
Sí,
es...
ya, vale.
No, pero bueno, lo que quiero decir es que parece que en los ojos de la gente en Madrid se ha ganado el hecho de,
sí,
de ser candidato. Tiene dos super pivots como Poirier y Tavares. Luego tienen dos manejadores creativos increíbles como Chacho y que seguro llegará en el mejor momento al tramo final y Campazo. Luego tiene un poco de todo, quizás le falta un dos tirador, pero bueno, problemas del primer mundo casi, ¿no? Con el plantillón que tienen, ¿no?
Claro.
El Barça está en una especie de transición que supongo que no durará mucho. Nuevo núcleo de jugadores nacionales, todos fichados sin experiencia casi en Euroliga, ¿no? Como Brizuela, Hernán Gómez tiene muy poca experiencia en Euroliga, Joel Parra, etcétera. Vamos a ver cómo sale Jabari Parker, creo que es clave. Si él es capaz de encontrar su mejor nivel, el Barça va a ser muy competitivo. Vamos a ver qué pasa. Baskonia, vamos a ver. Yo creo que ha acertado con casi todos los fichajes. Monek el que más, seguro. Pero bueno, a mí Miles McIntyre también me gusta bastante, aunque no es Darius Thompson ni muchísimo menos, un jugador muy distinto. Rokavopoulos también tiene potencial para ser un Giedraitis y jugar más o menos al mismo nivel. Creo que la clave va a estar en seguir jugando al ritmo que le gusta a Peñarroya, o sea, a toda leche. El año pasado, hasta el año pasado, el récord de puntos en casa eran 114, que fue en 2002 contra Ostende.
114.
Y el año pasado metieron cuatro veces eso. O sea, 114, 114, 117 y hasta 120 con Maccabi, ¿no? O sea, y luego trasladar la potencia que tenía en el Bues Arena afuera, que yo creo que fue lo que le costó no entrar en el playoff. O sea, ser competitivo fuera. Si lo consiguen, y yo creo que no tiene por qué no pasar, Baskonia dará un salto para estar bien en playoff, incluso entre los top 6, ¿por qué no?
Wow.
Y el Valencia a mí me parece que ha hecho un equipo excelente. Ha hecho un equipazo muy interesante porque tiene jugadores como Ojeleye o como Brandon Davis, gente que ya ha jugado Euroliga, con gente que no lo ha jugado, pero que yo creo que tiene potencial o tiene la ambición de quedarse tiempo en la liga, como Cassius Robertson, como Boubacar Touré, todo eso, ¿no? Creo que falta, igual que el Madrid, creo que le falta un 2 y creo que lo van a traer. Y ahí veremos qué pasa, ¿no? Pero yo creo que la plantilla de Valencia no está del todo terminada y es un poco pronto para ver qué pasa. Pero de momento, yo creo, por ejemplo, el fichaje de Jovic, un poquito forzado por las circunstancias, también le da un plus interesante. Candidato a playoff, seguro. Yo creo que pueden llegar a playoff perfectamente.
Bueno, pues los cuatro tienen opciones para Javi. Juanjo, ¿qué te parece lo que lleva a la ACB a la Euroliga?
Bueno, Madrid, pues eso, no ha cambiado nada, pero Campacho lo va a cambiar. Quiero decir, solamente un jugador pues les va a ofrecer mucho más ritmo. Sobre todo mucho más ritmo en transición, porque ya con con William Goss, con Chacho, con Jul, hombre, corrían, pero tres veces seguidas no corrían, corrían dos y otras dos esperaban. Y yo creo que Campazzo, sobre todo lo que es en carrera, pues creo que va a acelerar el equipo, con lo cual entiendo que de esto se va a beneficiar gente que creo que necesita también entrar, digamos, con un peso mayor en el equipo, el propio Abalde.
Abalde, sí.
¿No? Coser el tiempo que esté en el campo, ¿no? Y tengo la sensación de que este es el año también donde va a haber otra serie de figuras que simplemente por el hecho de la estabilidad creo que van a ser más beneficiadas. Para mí, Musa, Elzonja y Poirier creo que van a ser los jugadores que van a estar, yo creo que se van a ser los grandes beneficiados de que no haya habido mucha revuelta en Madrid. Porque básicamente el juego es el mismo, o sea, no ha cambiado nada, o sea, absolutamente nada. Si es un equipo que juega pick and roll muy bien, que busca las ventajas y que te matan en el uno contra uno y cuando generan las ayudas. O sea, tienen tanta experiencia, tienen tanto recorrido competitivo que te matan, ¿no? Lo vimos el otro día contra el Barça, ¿no? Respecto de Barça, para mí es una tremenda incógnita. Creo que efectivamente, o sea, el Barça, yo tengo esta sensación de que en este momento es un caballo desbocado que ha sido liberado de sus riendas, ¿no? Y al final este caballo desbocado, pues lógicamente toma este primer momento de la libertad y de sentirse un poquito más, pues eso, menos atado, ¿no? De lo que podría estar en otro tiempo. Con la parte oscura de que es un equipo que yo creo que se está viendo a sí mismo, y no solamente los espectadores, sino se está viendo a sí mismo que realmente tiene trabajo por delante que hacer, ¿no? Sobre todo en solidez y consistencia, para mí defensiva, ¿no? Luego delante hay muchísimo talento, pero creo que va a tener también que trabajar, pero a mí me parece que ahora mismo no es un equipo sólido y con la presión que hay en Barcelona, ¿no? No tanto con ellos que sí, ¿no? De que si el Barça tenemos que hacerlo bien, sino que, perdón, coño, que nos pasa, el resto nos pasa por la izquierda y por la derecha, y eso va a ser un agravante importante.
Es un melón para abrir en otro momento, sí. Cambio de entrenador, ¿eh? Un entrenador que quería solidez defensiva y así que Vicius lo primero, ¿eh? A esto que de repente cambia de entrenador, todo el mundo se relaja o no sé, ¿no? Y son prácticamente muchos de los jugadores, pero bueno.
Sí. A mí Valencia, lo poco que he visto en la CB, creo que ha cambiado muchísimo la plantilla, ha decidido por una plantilla inmensamente más física que la anterior. El Valencia también se ha liberado, y por lo pongo entre comillas, ¿no? De Dulevic, porque sí que le ofrecía muchísimas cosas, pero evidentemente en ese punto de agresividad y de intensidad física que la Euroliga te exige, sobre todo el interior, pues ahora mismo lo ha remodelado completamente, ¿no? Y a mí me parece un equipo tremendamente físico, lo vimos el otro día, o al menos lo vi en frente a Unicaja, un equipo que físicamente, o sea, defensa de cambios, cada jugador es capaz de defender a cualquiera, y eso en una competición de la exigencia de la Liga creo que va a ser bueno. Si tienen paciencia y demás, yo creo que a mí me parece que puede ser una de estas sorpresas importantes de la temporada, ¿no?
Si tienen paciencia.
Si tienen paciencia.
Ya da la clave.
Y luego la otra, Baskonia, bueno, pues yo creo que Baskonia, yo el problema que veo Baskonia es que ha metido un quinteto nuevo, porque son cinco jugadores nuevos, va a ser muy difícil repetir del año pasado, ya no solamente en resultados, sino también en juego, un poco a tenor también lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que estamos viendo un equipo que está tratando de jugar no tanto en carrera, y eso no tanto en carrera, sino está intentando crear automatismos para el 5x5, entonces sí. Me da un poco de cosa ver ahora, que yo creo que también tiene parte de lógica desde el punto de vista de planificación, a ver ahora, cuando ya empieza lo de verdad este viernes, pues a ver cómo responde en pista, ¿no? Pero Baskonia tiene muchísimo trabajo por delante. Insisto, yo creo que estaría muy bien para todos tratar de bajar el telón de la temporada pasada y no ver lo que pasó la temporada pasada, porque va a ser un lastre. Entonces yo creo que bastante tiene el equipo ahora mismo con acoplar la llegada de los nuevos y con mejorar aquello que el año pasado no estuvo bien, que por eso se han hecho los fichajes que se han hecho, pero cuanto menos nos refiramos al año pasado, mucho mejor, porque si no el equipo va a tener un lastre muy grande que ojalá lo pueda superar, pero como no lo supere va a ser un poco decepcionante, ¿no?
Expectativas es una palabra con la E muy pequeña y luego la S muy grande, ¿eh? No al revés, una E muy grande y luego la S muy pequeña. Bueno, yo creo que esto ya es cuestión mía, pero bueno, como llevo yo esto, pues me haces caso. El siguiente país, yo creo que ahí en la opción de llevarse la Euroliga o de llegar muy alto, es Grecia, con un Panathinaikos absolutamente desbocado. ¿Cómo lo ves, Javi?
A ver, 12 nuevos jugadores y un nuevo entrenador. ¿qué quieres que te diga? Ese equipo va a tardar en arrancar, pero la verdad es que tiene talento por un tubo, ¿no? Obviamente el fichaje de Lucas ha sido el más sonado en el baloncesto europeo este año, por las circunstancias de Olympiacos, pero es que han fichado mucho, desde Hernán Gómez hasta Lesor, que fue el primer quinteto de Euroliga el año pasado, pasando por Vildoza, pasando por lo que quiera.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Pero bueno, vamos a ver si se encajan las piezas, como si en el club tienen la paciencia, si llegan malos resultados, como ahora mismo, que han perdido la Supercopa de casi 30 puntos y ahora tienen que volver a jugar con Olympiacos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y Olympiacos, pues yo creo que la clave para ellos es encontrar nuevos líderes, porque se han ido pocos jugadores, pero es que se han ido Lucas y Bezenkov, que eran los dos que partían el bacalao en el momento clave del partido. Hay jugadores, sobre todo, yo creo que Thomas Wolkamp es el que tiene que ser el nuevo líder del equipo, ¿no? A ver si lo hace o no. Van a cambiar un poquito el patrón, porque ahora tienen a Milutinov, y eso hace que, bueno, que tengan también, como el Madrid, una 40 minutos de superélite en la posición 5, con Foul y con él. Pero bueno, ya te digo, si no son capaces de encontrar un líder que les resuelva partidos al final, lo pasarán peor de lo que parece.
Más equipo hecho es Olympiacos, más incógnita, pero con Ataman uno nunca sabe, y cómo acaban esos equipos de Ataman además también, ¿no?
Bueno, a ver, Ataman hace jugar a los equipos, ¿eh? Quiero decir que quizá nos fijamos demasiado en el personaje, ¿no? En la
es
en sus
sí. Sí, sí.
Excentridades, ¿no? Pero en cambio, sus equipos juegan, ¿eh? Sus equipos juegan.
Y aprovecha a esos jugadores.
Y no, yo creo que sabe dotar a cada jugador del espacio que necesita para poder brillar. Yo creo que más complicado me va a parecer cómo va a ser la gestión del día a día del vestuario. Porque luego en el campo, bueno, se va a trasladar. Es decir, si tú ves un equipo enfadado, en el campo ves un equipo enfadado. Si tú ves un equipo alegre, en el campo ves un equipo alegre. O sea, esto es así, como la vida misma, ¿no? Pero bueno, yo creo que este hombre les puede hacer jugar, pero claro, hay que lidiar ahí con mucho estrellato ahora mismo y con la presión de que, espera, que te hemos puesto un equipo.
Ya. No, y un presidente que va a presionar ahí.
No la líes, ¿no? Yo, Olympiacos, pues sí que es verdad que ha perdido pesos muy importantes, pero si algo tiene Olympiacos en su historia, no iba a decir reciente, pero en su historia, es que el Olympiacos es reconocible, es muy reconocible, ¿no? Y probablemente cambie el juego con algo con Milutinov, pero bueno, el año pasado también se tuvieron que acostumbrar a jugar con Foll, que no era fácil, ¿no? En un equipo con gente tan abierto, ¿no? Como jugaba, ¿no? Que Bezenkov parecía a veces base, tenía que jugar con un 5 como Foll. Entonces ahora lo único que tienen es que el relevo de Foll o el relevo de Milutinov van a estar entre ellos dos, ¿no? Entonces, yo creo que a mí Olympiacos tampoco creo que se haya reforzado tan mal, porque tiene una identidad tan reconocible que, desde mi punto de vista, no van a dejarse sorprender. Les va a costar entrar, desde luego, pero me parece que va a ser un equipo sólido. No le veo mucha fisura y, bueno, han tocado cositas, pero no le veo mucha fisura.
Bueno, ahora en países tendría que venir Italia, pero yo creo que, a priori, sobre el papel, Serbia está ahí con dos equipos que pueden dar mucho que hablar o no, ¿no? Partizan y Estrella Roja. Javi, ¿cómo los ves? O si están por encima de Italia o no, así a priori.
Antes de eso, querido oyente, si te metes con Ataman, que sepas que Ataman ha ganado 4 competiciones distintas europeas. Es el único entrenador turco que ha ganado una competición europea con un equipo extranjero, como Montepaschi y Siena, les aporta, y ha ganado la Liga Turca con 3 equipos distintos. A partir de ahí ya, lo que
sí,
queda.
Sí, no, jamás puede ser lo que... Puede ser un personaje,
es
pero
un personaje,
ahí está.
Pero ahí está,
pero que es un pedazo de entrenador, eso está claro, que sus equipos ganan, vamos.
Sí, y juegan, ¿eh?
Sí, o sea, sí,
juegan
sí. Bien, ¿eh? Y juega bien. Mira, Efe no es doble campeón por nada, ¿eh?
No, tiene plantillo.
Pero hay que llevarlos también.
Claro, es que yo siempre...
Suelo... Que ganen la Euroliga, todos tienen plantilla.
No, comentamos todos, ¿no? Es que con esa plantilla ya para todos, otros tienen otras plantillas
también.
Y...
Por eso. Nada, pero bueno. No nos metemos con Ataman. Perdona, Ataman.
No, si no lo digo por vosotros. No, Partizan, yo creo que han cambiado muchos jugadores clave, ¿no? Se ha ido Exum, se ha ido Papa Petru, se ha ido sobre todo Lesor. Bueno, ha traído muchos buenos jugadores para, sobre todo a mí, el caso de Kaminsky me provoca, bueno, bastante interés, ¿no? Porque en college era impresionante cómo jugaba este tío, pero era imparable. Entonces, si es capaz de recuperar ese nivel ahora, pues hay muchos jugadores que en college sacan los mismos números que en Euroliga, más o menos, a veces, ¿no? Si ese es el caso con Kaminsky, bueno, creo que va a ser un fichaje top este año. Vamos a ver si es así. Y creo que depende un poco de eso, ¿no? De que Dozier Kaminski den el nivel, ¿no? Con Obradovic la competitividad está asegurada.
Claro.
Vamos a ver si vuelven a playoff y tienen un poquito de menos mala suerte este año, porque estuvieron muy a punto de entrar en Final Four.
Sí. Muy a punto de eliminar además al campeón, o sea, que fíjate.
Sí, sí, casi nada. Muy a punto. El quinto partido lo tenían ahí ganado, prácticamente.
Sí, sí.
Si no fuese por el chacho, estaría en Final Four. Y bueno, respecto a Estrella Roja, pues tienen un perímetro, yo creo que increíble. Con Teodosic, con Nedovic, con Yago y con Napier. O sea, tienen en el 1 y en el 2 van sobradísimos. Y luego habrá que ver el resto de posiciones, ¿no? Estamos igual que con Partizan. Si Bielica recupera, aunque sea el 60% del jugador del jugador que era, este equipo puede ganar a cualquiera, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Y creo que es el caso, que a Bielica lo están mirando la gente como un poco lo que pasaba con el Chacho cuando llegó al Madrid. Bueno, viene aquí a retirarse y tal. Pero Bielica fue campeón de la NBA jugando bastante como sexto hombre con Golden State hace 2 años. Que él va a estar sano en algún momento y cuando esté sano...
En algún momento, sí, porque le está costando, sí.
Sí, ha tenido una lesión muy gorda, pero bueno, entonces sale, supongo, no sé. No creo que sea algo que le retire permanentemente, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿qué te parece a los serbios? Yo es que los de Dusko Ivanović les han traído un juego exterior, uf, tremendo, o sea...
Bueno, yo de los serbios, yo me quedaría que...
Aparte de sus pabellones respectivos. Sí. O sea que...
Bueno, pero este año comparten, ¿no? Sí, creo comparten. Que te he leído, Javi, en un artículo, ¿no? Que comparten el campo, ¿no? Este año, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que, a ver, yo de los serbios, yo mi, digamos, mi resumen es que es Obradovic y Dusko.
Sí, sí.
Entonces, ellos, no digo que sean los líderes de los equipos, pero yo creo que sí, son los líderes de los equipos, porque ellos marcan lo que va a ser cada equipo y ahí el jugador va directamente a, digamos, a obedecer lo que manden sus entrenadores. Y son dos entrenadores con un perfil tan de exigencia y tan de rendimiento inmediato que creo que acaparan todo el protagonismo. Estrella ha tirado, no sé si la casa por la ventana, pero bueno, ha sido tremendo los fajos de billetes que han puesto encima de la mesa, pero claro, tiene un equipo, pero claro, como una vez más, o sea, efectivamente tú ahora mismo tienes una plantilla extraordinaria, pero la única verdad es el parqué y dos canastas y un balón, no hay más, y de eso es de lo que se encarga Dusko, ¿no? Y en Partizan, pues lo mismo, yo creo que no va a cambiar un ápice Partizan, o sea, Zeljko va a apretar al equipo, le va a exigir un trabajo extraordinario en todas las facetas del juego, va a dar minutos a los jóvenes para que se curtan, al que es estrella le va a exigir que rinda como el junior que va a entrenar por primera vez, y al que es junior que entra por primera vez le va a exigir que juegue con el descaro que juega la estrella que lo es, ¿no? Y en eso es un maestro, ¿no? Además de que luego cada jugador está en su sitio, ¿no? No hay ningún jugador en un equipo de Zeljko que no esté en su lugar. Están todos, porque Zeljko, como los grandes entrenadores, como lo que tienen que ser los grandes entrenadores, Zeljko siempre mejora a sus jugadores. No hay ningún jugador que empeore con él. Todos mejoran. Entonces, a mí Partizan va a ser un bloque que va a tener un potencial tremendo. Quizá con menos plantilla que Estrella, pero vamos, tanto Dusko como Zeljko son las dos estrellas de estos dos equipos.
Bueno, si Ataman me tiene tirria, los turcos también, porque me los he saltado, porque yo creo que Fenerbahce y Efes, ¿no?, estarían igual un poquito por delante de los serbios, ¿o no, Javi?
Yo creo que sí. Claro, Fenerbahce es un equipo interesante. A ver qué pasa con el tema de Calaces, ¿no? Si al final va a ser parte de la plantilla, pero no lo iba a ser, y bueno, eso es un problema a resolver, claramente. Por lo demás, bien, en la posición de 5, Papagiannis llega, yo creo, en el mejor momento de su carrera, un tío que ha sacrificado mucho para llegar ahí, y tienen también a Motley, tienen a Serta Sanley, tienen mucha versatilidad en el 3 y en el 4 con Pierre y con Hayes Davis, y han fichado a Sestina, que está bastante bien también, y luego tiradores tienen por un tubo, desde Dorsey a Wilbekin, pasando, bueno, si tú eres capaz de lidiar con tanto gallo en el corral, será un buen equipo, seguro, y podrá llegar donde ellos quieran. Y Efes, yo creo que el año pasado tenían el problema de tener tres generadores a la vez, ¿no? Larkin, Mitchell y Claiborne, y aquello no encajaba por ninguna parte.
Ya.
Pero sacar a uno de ellos y meter al jugador más altruista que hay en toda la liga, que es Darius Thompson, eso les tiene que venir bien. Y aparte yo creo que se han reforzado bien parapetando la pintura con gente bastante física como Willis y como Jones e incluso como el Calnil Mas, que yo supongo terminará jugando algo, ¿no? Mucha profundidad en el 5, a pesar de que se ha ido Dunston, porque se han quedado con Tibor Place también, y no sé, y también tiene antes Isic. Entonces, bueno, a mí Efes me gusta, la verdad. Vamos a ver qué pasa.
Juanjo, ¿qué te parece?
Que Efes, fíjate, sí que tengo esa sensación de un equipo que tiene que readaptarse mucho más, precisamente por lo que acaba de explicar Javi, ¿no? Sobre todo con la ausencia de Micić, ¿no? Porque esta manera de jugar que tenían, ¿no? Que generaban desde el inicio ellos, ¿no? Y con Larkin a un lado, yo creo que ahora va a modificarse un poco. O sea, creo tengo la sensación de que vamos a ver un equipo más colectivo de lo que era antes, ¿no? Y me parece que ha apuntado precisamente a jugadores que más que ser grandes estrellas son jugadores que van a aportar al colectivo, ¿no? Y a mí me parece, yo Efes es un interrogante de esos equipos que me interesa ver mucho, porque sí que tengo la sensación que va a cambiar algo, ¿no? No va a ser el mismo Efes de antes, ¿no? Y Fenerbahce, a mí me parece que es un equipo diseñado también a la imagen de Itudis. O sea, Itudis va a querer un... Itudis siempre ha tenido equipos en los cuales cuando llegaba el momento de la rotación no hubiera bajón y ninguna incoherencia dentro del grupo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo con lo que se ha reforzado a nivel sobre todo interior, ¿no? Creo que lo tiene un poco más ajustado a su medida, ¿no? El talento lo tiene fuera, y de un talentazo tremendo, pero a mí me da la sensación de que ha buscado tener una plantilla real de 10, 11 tipos que en cualquier momento puedan jugar con cualquier tipo de estructura, ¿no? Entonces, me parece ahora mismo un equipo más Itudis de lo que fue el año pasado.
Vamos con Italia. Armani y Virtus.
Armani y Virtus. Bueno, Armani a mí me parece que ha hecho un equipo muy bueno, pero un poco descompensado. Dentro tienen de todo. Es alucinante. Tienen desde Kamagate, Heinz, pasando por Voigtman, pasando por Mirotic, pasando por Melli. Tienen mucho material ahí dentro. Y me estoy dejando un pivo grande que no sé quién es. Pero el caso es que tienen como 7-8 opciones en el 5. Y luego el único base puro que tienen es Kevin Pangos. Que más vale que no le dé un resfriado porque como falte Pangos. Y ahora que está encima, ahora que está Maodolo.
¿Tienes Poitres?
Poitres es el que me faltaba, sí. No sé, yo creo que si se reajustan, y sobre todo si terminan fichando un segundo base, que yo creo que va a pasar esto. Milán es candidato a Final Four porque tiene de todo. Aparte, Shabon Shields ha empezado la temporada con una moto y vosotros sabéis de buena jugada allí potencialmente puede ser el mejor 3 de la competición. O sea, todavía es joven, es que tiene 28 años Shabon Shields, es alucinante. Y luego Virtus, pretemporada convulsa, ¿no? Con el tema de la destitución de Scariolo.
Sí.
Vamos a ver cómo se reajustan. En principio yo no lo veo como grandes candidatos a gran cosa, pero sí es verdad que es un equipo con mucho talento, ¿no? Bueno, han fichado correctamente y creo que, sobre todo, esperan bastante de Toko Sengelia, ¿no? Que creo que te queda un paso adelante y ser el mismo que era en Baskonia, ¿no?
A ver, Juanjo, esto es Italia. Armani, ¿no?
Porque sí, bueno, Armani, yo creo que Armani necesita... reafirmarse hacia adentro, ¿no? O sea, para mí el año pasado, y yo creo que para ellos también, el año pasado fue muy duro, porque había una S de expectativas muy grande que estuvo durante toda la temporada minúscula, ¿no? Y creo que sí que ha tocado cosas. La llegada de Mirotić, evidentemente, les da ese plus, digamos, de calidad, aunque, bueno, tampoco creo, yo... Bueno, con Mirotić tengo mis cosas, pero claro, tiene un equipazo también con una amplitud tremenda, ¿no? Y yo entiendo que Messina le podrá sacar el rendimiento que el año pasado no sé si no pudo o no supo. Entonces, yo creo que recuperando lo que tiene y sobre todo Sabon, que sí. Digamos, Sabon es el eslabón perfecto para un equipo. O sea, te da el equilibrio en todo. Y un jugador que te da equilibrio en una plantilla fundamental, porque en todo momento te propone una solución, una alternativa que el equipo es incapaz de dar, y él sí. Entonces ese jugador tiene una valía inmensa, ¿no? Y Virtus, bueno, mis sensaciones que han llegado a la élite, que quieren consolidarse y que, bueno, van a ir poquito a poquito. Y no sé si tengo la sensación de que también ha sido como una especie de liberación la salida de Scariolo para mí, para el proyecto.
Y para Scariolo, para los
también, ¿no? Pero tengo esa sensación de que ha sido un poco liberación. Y con lo cual, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Es verdad que han perdido piezas importantes, pero no creo que sea un equipo que se vaya a arrugar en ningún momento de la temporada.
Luca Banqui, que estuvo aquí pululando por Vitoria, precisamente. Bueno, pues si quieren escuchar más países, más equipos, en cope.es Audios País Vasco, ahí tienen, y en iVoox también. Javi Gancedo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Juanjo Brizuela, gracias también.
Gracias.
Y a todos ustedes en 7 días ya con la Euroliga, con la Liga CB. Vamos, a toda máquina. Gracias. Adiós.